Nosotros en la iglesia y en Olot también solemos tener la comida fraternal y este es el momento más delicado. Después de comer, tener que predicar. Hay un pastor una vez, estaba en una iglesia y había una de las hermanas con su esposo y el esposo estaba roncando. Estaba disfrutando. Uf. Y el predicador estaba como que intentando predicar y el hermano estaba que... Pero... Bien, bien, estaba disfrutando, ¿no? Y no sabía qué hacer el pastor y al final se queda mirando a la hermana y dice, hermana, despierte a su marido, por favor. Y la hermana lo queda así mirando al pastor y dice, no, no. Y dice, despiértelo usted que lo ha puesto a dormir. espero que no sea el caso de que yo os ponga a dormir ahora, ¿no? Ni mucho menos, no. Por lo tanto... Entendiendo el momento, voy a ser breve. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, encontramos uno de los pasajes hermosos de la Escritura referente a la iglesia local, ¿no? Siempre me ha gustado mucho este pasaje porque en él podemos ver, diríamos, los elementos de una iglesia victoriosa, de una iglesia centrada en la persona del Señor, y hay unos pequeños detalles que puedes ver una iglesia, pues como digo, que vive en victoria, ¿no? Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Es la iglesia en Antioquía. Un buen grupo de creyentes se juntó aquí y nos dice la Escritura que fue la primera vez que les llamaron cristianos. No se sabe muy bien por qué les llamaron los cristianos. Alguno era como una especie como o bien de insulto, porque no eran seguidores de César. Otros dicen porque la palabra en griego es krestos, y cristos, pequeños cristianos, no se sabe muy bien. Pero lo cierto es que les llamaron por los que siguen a Cristo, cristianos. Anteriormente les llamaban los del camino. Era un nombre muy hermoso para una persona que antes seguía el camino del pecado y ha conocido a Cristo y ha cambiado de rumbo. El Señor le ha tocado y esta persona iba por mal camino y ahora ha encontrado al camino. Jesús, decíamos esta mañana, dijo, yo soy el camino. Posiblemente ellos hablaban mucho del camino, el camino de la vida, el camino del Señor, ¿no? Y nosotros todavía en nuestro lenguaje cristiano lo usamos. Fulanito de tal está en los caminos del Señor, continúa en los caminos del Señor. O bien decimos, ha dejado los caminos del Señor. Pero aquí en Antioquía les llamaban los cristianos, ¿no? Por primera vez. Un nombre muy hermoso. Es decir, la vida para mí no tiene sentido si no es Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es muy posible que les llamaran también los cristianos porque no tenían otro tema. Cristo, y Cristo, y Cristo. Y llegó unos hermanos a este lugar y cuando llegaron allí empezaron a predicar el Evangelio. Y mucha gente se convirtió. Buen grupo de personas se convirtieron, ¿no? Predicaban el Evangelio, no tenían otro deseo que no fuera predicar el Evangelio de Cristo. Y allí donde iban, pues eso era lo que predicaban. Predicaban a Cristo. Antiguamente las iglesias evangélicas en España, ¿verdad? Muchos de los rétulos que habían era predicamos a Cristo crucificado. Predicamos al Cristo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Que Él murió de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Resucitó de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y volverá por la promesa que nos hizo en las Sagradas Escrituras. Cristo es el centro de nuestras vidas. No predicamos otra cosa, no tenemos interés de otra cosa. No predicamos una moralidad, no predicamos un camino más feliz. Predicamos a una persona real, que es Cristo Jesús. En el púlpito de nuestra iglesia en Olot, te hice poner en una pequeña, bueno, yo mismo la puse, una pequeña placa para que todos los predicadores que vienen pudieran leerla y darse cuenta. Y el versículo o la frase que tenemos en nuestro púlpito es, quisiéramos ver a Jesús. O sea, no hay otro interés, ¿no? Quisiéramos ver a Jesús. No se trata del pastor ni las personalidades. Cristo es el centro de todo. Y estos hermanos, cuando llegaron allí, empezaron a predicar al Señor Jesús. Predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta semana hemos tenido la oportunidad, en nuestra fragilidad, en nuestra... No sé, a veces si os queda a vosotros la sensación de que pudiera haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Pero hemos podido predicar el Evangelio a algunas personas. Decirles, lea las Escrituras. Jesús es el agua viva. ¿Por qué no vienes a Cristo? Predicaban el Evangelio y predicamos el Evangelio. Cuando nosotros nos centramos en el Evangelio, porque Dios es lo que ama, el Evangelio, las buenas noticias, la historia está centrada en la cruz de Cristo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y no puedes entender la historia a menos que no sea por la cruz. La cruz es lo que da sentido a todo, es lo que Dios realmente ama. ¿Te acuerdas? Sí. Se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. En él tengo complacencia. No puedes ver la historia de la humanidad si no es a través de la cruz de Cristo. Y es lo que predicamos, el Evangelio. Pablo lo dijo, yo soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Soy deudor del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El mayor insulto que me han hecho en la vida, que no fue un insulto, que fue algo realmente bonito, estaba en el servicio militar y me pusieron un insulto, según ellos, para mí fue una bendición, me llamaban Evangelio con patas. Digo, pues la verdad no es un buen insulto, tú Evangelio con patas. No, pues decían, allí donde vas, el Evangelio va contigo, tú Evangelio con patas, ven aquí. Yo iba para allá, ¿no? Es una especie como de... Porque no hay otro sentido para nosotros. El Evangelio es todo en nuestras vidas. Pero todo, todo. No puedo entender mi vida, ni la vida de mi familia, ni la vida del ministerio cristiano, si no estuviéramos cogidos en el Evangelio de Cristo. Luego con Carlas, estábamos hablando antes. Si nos perdemos en algo, vamos al punto de encuentro. Y el punto de encuentro es la cruz. A la cruz nos perdemos. Si te vas en la vida y por alguna circunstancia sales de este camino, ¿y dónde estoy? Buscas en el mapa, ¿y dónde estábamos? Punto de encuentro. Y además lo pone, antiguamente lo ponían, ahora lo ponen con una cosa roja. Pero antes era una cruz. Punto de encuentro, la cruz. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Las manchas de mi alma él lavó. Es la cruz, no tenemos otro sentido. Estos hermanos llegaron a Antioquía, predicaban el Evangelio con poder. Y cuando predicas el Evangelio con poder, hay resultados maravillosos. Pero resultados, porque es lo que Dios ama. Y mira cuál es el resultado hermoso de predicar el Evangelio. Capítulo de los Hechos 11, versículo 21. ¿Alguien puede decirme el primer resultado de predicar el Evangelio? ¿Lo puedes leer? El versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. Podemos decir, hermanos, que una iglesia puede sentirse verdaderamente bendecida cuando la mano de Dios está sobre ellos. La mano de Dios está en la Biblia por todos los lugares. Está el dedo de Dios. Dios escribió en el Sinaí, Dios escribió en la pared, Jesús escribió en el suelo, pero la mano de Dios, la mano de Dios está por toda la Biblia. Está la mano de Dios para juicio, pero está la mano de Dios para bendición. Y tener la mano de Dios, en nuestro lenguaje lo hablamos. Este médico tiene unas manos, tiene unas manos, ahí en nuestra... Oye, aquí tiene unas manos, todo lo que toca, disurbe. ¿No? La hermana me va siguiendo. Todo lo que toca, disurbe. La mano de Dios... La mano de Dios cuando toca, tienes la mano de Dios, tienes la bendición de Dios. David dijo, Señor, en tus manos están mis tiempos. Estoy en la mano de Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo, Padre, tú me los has dado, y míos son, y nadie los va a poder arrebatar de mi mano. Yo jugaba con mi papá es fuerte de manos, y él cogía esos 25, ¿te acuerdas las 25 pesetas? Aquellas grandes, o las 50 que eran grandes, apretaba, yo intentaba, me decía, si la abres, es tuya. Y ¡buah!, yo intentaba allí, no había manera de poderle quitar a mi papá los dinero, no podía. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Sé que yo, mi nombre está esculpido en las manos de Dios. Y tengo la mano de Dios, y yo estoy en sus manos cogido, y nadie va a poder tocarme. Y la mano de Dios en una iglesia es decir, tienes mi mano. A veces nosotros hacemos nuestros planes y necesitamos ir al Señor. Señor, y va la mano de Dios. Y esta es mi firma, mi bendición sobre ti. Y cuando tenemos la bendición de Dios, tenemos la mano de Dios, tenemos el consuelo de Dios, tenemos la dirección de Dios, tenemos la disciplina de Dios, tenemos su mano. No hay fotografía más bella que ver a un padre cogido de un hijo con su mano. O sea, es una fotografía muy hermosa. Sobre todo, lo ves por detrás, ves a un padre y a un hijo cogido a mano. Una vez estaba yo en un semáforo a punto de cruzar, estaba así, y de repente siento algo que me toca. Y había un niño, se había equivocado. Y era como, cogió la mano, ¿no? Y yo me quedé... Necesitaba, voy a cruzar, necesito la mano de mi padre. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos la mano de Dios? Seríamos miserables. En cambio, tenemos la mano de Dios que en tus brazos, nos dice él, los brazos eternos de Dios que nos cobijan. Estos hermanos llegaron allí y la mano del Señor estaba con ellos. Es la bendición de Dios. Señor, tócame. ¿Tú te acuerdas el toque de Dios? La persona de Jesús tocando a las personas. Tocando a este, tocando al otro, y cada vez que tocaba, las personas salían diferentes, porque tenían el toque de Dios, la mano de Dios, que lo convierte todo. Señor, bendícelo. Y alzando, lo bendijo. Cogió a los niños y los tocó. Al leproso lleno de lepra, lo tocó. El abrazo del padre al hijo pródigo. Señor, tócame. Y el Señor viene y toca con su mano. Toca la iglesia, todo de embarra. Podéis ser bendecidos, pues no pedís nada más que la mano de Dios de bendición sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque amamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio y por la gracia de Dios tenemos que morir por causa del Evangelio. Y ahí tienes, estos hermanos llegaron allí y el Señor iba con ellos. Id. Cuando llegaron allí, el versículo 21 dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué maravilla! Predicaron el Evangelio y un gran número de personas creyó en el Señor. Y se convirtieron al Señor. Ahora un momentito, si te fijas en el versículo 23, dice este, está hablando de Bernabé cuando llegó allí, dice, este cuando llegó vio la gracia de Dios. Un momentito, hermanos, ¿cómo puedes tú ver la gracia de Dios? Si la gracia de Dios es como un concepto, ¿verdad? La gracia de Dios. Pero ¿cómo puedes tú ver la gracia de Dios? ¿Se ve la gracia de Dios? Tanto que se ve. Tú eres la gracia de Dios. En ti se ve la gracia de Dios. Salvándote. En Él. En Él. Vio la gracia de Dios. Como muchos creyeron al Señor y se convirtieron. Y cuando llegaron allí dijeron, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y dijeron, ¿qué ha ocurrido? Hemos estado predicando el Evangelio. Mira lo que el Señor ha hecho. Un gran número se ha convertido al Señor. Él estaba perdido, sin rumbo, sin esperanza. Predicamos al Señor Jesucristo y se ha convertido al Señor. La gracia de Dios, mírala cómo está. Cristo tocó su vida y ahora es un hombre diferente. Es un padre diferente. Es una persona diferente, es un hombre, es un hogar totalmente diferente. ¿Qué ha pasado en este hogar? Pues nada, simplemente que la mano de Dios entró y tocó. Y cuando el Señor lo toca todo, lo convierte todo. Y estos hermanos allí dijeron, la gracia de Dios, cómo ha cambiado las vidas. Además, no solo eso, sino que cuando llegó, vio la gracia de Dios y dice, y se regocijó, una especie de como, qué gozo más grande. Lo he dicho y os lo digo con toda la sinceridad del corazón. Me he gozado muchísimo estos días de ver la gracia de Dios, ver el disfrute, ver la buena comunión, ver el Evangelio predicado, la labor bien hecha. ¡Wow! ¡Qué gozo! Esto es un verdadero gozo. No hay mejor regalo que disfrutar de ver la obra de Dios. Les decía yo a los hermanos en la iglesia en Olot, mira, si yo tengo que vivir mi vida, o no tenemos que vivir, tenemos que medir nuestra vida, la vamos a medir con tres cosas maravillosas, hermanos. Una, la primera, el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Si el Evangelio es nuestra vida, si el Evangelio es poder de Dios, si el Evangelio es lo que Dios ama, yo voy a vivir mi vida por el progreso del Evangelio. Pablo lo dice, incluso lo dice él. Dice, todas las cosas que me han acontecido han redundado para el progreso del Evangelio. Segundo, para el crecimiento cristiano, mi crecimiento con Cristo. El que el Señor vaya moldeando mi vida de forma que yo pueda, en mi simple vida, pues reflejar esta gracia de Dios que me ha acontecido. Y la tercera lugar, para el beneficio, pues mío y de mi familia, mi bienestar. Porque yo quiero ser feliz. Además, hermanos, yo quiero ser muy feliz. Pero tan feliz como pueda serlo. Y seré feliz en la medida en que yo viva al Señor, sirva al Señor y disfrute del Señor. Y estos hermanos aquí vieron la gracia de Dios, estaban repletos de gozo. Y había mucho gozo. Anteriormente Pedro había sufrido una de palos de mucho cuidado por predicar el Evangelio. Y dice la Escritura que salieron de allí gozosos por haber sufrido afrenta por causa del nombre, por haber escogido este camino. No importa lo que digan, no me importa lo que me pase. Todo lo que me está pasando a mí es simplemente que Dios está trabajando en mi vida y me está moldeando para de alguna manera disfrutar del Evangelio de Dios. Y acabo en el versículo 23. Y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Al final era como una especie de decir, yo he visto lo que está ocurriendo y hermanos, os exhorto, esto ya es una exhortación, a que permanezcamos fieles, con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Hasta el fin. Cierres hasta el fin, adelante siempre. Recuerdo mucho, hace muchos años, mi esposa y yo estábamos en una iglesia y había un señor mayor. Él había sido misionero y llevaba muchos años en el ministerio. Yo apenas entraba en el ministerio y solía hacerlo y le dije, ¿tiene algún consejo para mí? Voy a entrar en el ministerio, ¿me puede dar algún consejo? Y me dice, sí, sí. Y yo pensaba, digo, ya verás, ahora me sacará unos pasajes de la Escritura y me va a predicar. Yo, no, te lo voy a decir en una poesía, me dijo el señor mayor. Dice, te lo voy a decir en una poesía. Dice, y la poesía es la siguiente, primera estrofa, adelante, siempre adelante, 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 siempre adelante. Segunda estrofa, adelante, siempre adelante, 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 siempre adelante. Tercera estrofa, y lo mismo, adelante, siempre adelante, adelante, siempre adelante, puestos los ojos en Jesús, firmes hasta el fin. Señor, enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Quiero permanecer fiel al Señor hasta el fin, hasta el fin. Y como digo yo a la congregación, si no corro, andaré. Y si no puedo andar, me arrastraré. Pero iré siempre adelante. Y quiera el Señor bendeciros abundantemente con su mano, con la gracia de Dios, salvando almas y disfrutando de la salvación tan grande que alguno de vosotros habéis experimentado recientemente. Y podáis permanecer fieles al Señor, creciendo para que el Señor Jesucristo sea glorificado y vuestras vidas abunden para su gloria. Que el Señor os bendiga abundantemente. Amén.
Muchas gracias, hermano, por estos dos buenos mensajes, cantados y predicados. Muchas gracias por haber venido desde Olot. Sabemos que salir del espacio donde tú estás, cargar el coche, hacer kilómetros, venir para aquí, y bueno, pues a veces tienes que salir de tu zona de confort, ¿verdad? Y los hermanos han salido de su zona de confort para venir a Torredembarra y estar con nosotros unos días y ser de bendición. Y la verdad que habéis sido de bendición, tanto vuestro ministerio de las Biblias como los mensajes, y damos muchas gracias al Señor. Como ya hemos dicho antes,